ya estamos de regreso, 8:09. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenida además su participación sobre diferentes temas. Hay quejas todavía de la suciedad que hay en algunos puntos de la ciudad, lo sucio que se ve en algunos puntos. Enseguida le damos cuenta. Hay que recordar que hace algunas semanas el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó una estrategia para mantener limpia la ciudad que involucra, por supuesto, a todos los ciudadanos y que además pasará una campaña de 3 meses para posteriormente comenzar a multar a las personas que tiren basura en la calle.
Multas lúdicas le llamaron, ¿no?
Que te amonestaciones. Van a primero es esta etapa de amonestaciones, te llaman la atención, te explican, se supone que te tienen que dar un folleto donde te explican cuáles son las sanciones que contemplan los reglamentos municipales, una amonestación, y posteriormente, en agosto, comenzará la aplicación de multas.
Sí, para que lo tomen en cuenta, ya será en serio, lo van a sancionar y usted decide si paga el recurso o se va a trabajar, hacer labores comunitarias, barrer calles, camellones, lo que lo ponga la autoridad para compensar esa falta administrativa, que esperemos el objetivo final sea tener una ciudadanía mejor, más responsable, más limpia, que quieran a la ciudad, ya están aquí, ya habitan en este lugar, bueno, pues entonces involúcrense con todos los demás y háganse responsables de su entorno, eso es muy importante. Tenemos mensajes, por supuesto, hablando de esto, dice aquí, Guadalajara es una vergüenza, lo sucia y grafiteada que está, el centro, los arcos, todos los rayados desde el 8 de marzo y aún no les dan tiempo de limpiar. Qué pena, dice esta presidenta Verónica Delgadillo, es lo que dice Maggie Palacios en su comentario. Y nos dicen aquí que en Héroes Ferrocarrileros al cruce con Circunvalación Agustín Yañez dicen, vean cómo está obstruida la vialidad, es un total estacionamiento por parte de una empresa de seguridad y valores. Dice, se ha reportado muchas veces a la Secretaría de Vialidad y Patrullas que van pasando y nada, es muy peligroso, incluso te avientan las camionetas cuando vas caminando en la bicicleta. Dice Miguel Pérez, esperemos que la sanción sea severa para la empresa, es el reclamo que hacen. Yo le sugeriría que lo haga también a banquetas libres para que ese negocio, si no tiene dónde estacionarse, busque un espacio disponible porque la banqueta no pueden obstruirla con sus unidades.
Bien, y sí, estoy confirmando que es en el mes de agosto cuando comienza la aplicación de multas. En los primeros días de abril se dio a conocer esta estrategia que además derivó en un acuerdo que firmaron diferentes sectores de la sociedad, diferentes líderes, representantes pues de varias áreas y organizaciones civiles para juntos mantener limpia la ciudad. ¿Ha dado resultado? Bueno, pues son apenas los primeros días, pero la ciudad ya debería lucir un poco mejor.
Sí, y que lo importante es que usted también colabore, que se haga responsable de sus residuos para no tener una ciudad tan sucia. Se lo encargamos mucho. Acá nos dice este mensaje, hace unos momentos tuve la suerte de encontrarme y saludar a don Jaime García Lías, muy activo haciendo ejercicio. Me dio mucho gusto saludarlo y saber que está bien. Este pilar de los medios de Jalisco es lo que dice su comentario.
Pues le mandamos saludos haciendo ejercicio, seguramente por la zona donde vive, pero sí es lo que te da la oportunidad de tener tiempo para el descanso y hacer cosas que generalmente no hacías cuando trabajabas.
Así es, que lo aproveche y pues abrazo a don Jaime que está también siempre presente con nosotros.
Nos vamos cuando son las 8:12 a las portadas de Jalisco, lo que destaca este día la prensa escrita. Escucharemos posteriormente la información económica que nos preparó Víctor Monterrentería y continuamos con la programación en vivo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a saludar y escuchar esta mañana a Juan Pablo Huerta, él es economista académico de la Universidad de Guadalajara y está listo con su comentario de los martes. Bienvenido, Juan Pablo, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y desde luego para todo el auditorio. A pesar de que no generen el impacto mediático que reciben los cierres de la bolsa de valores o del tipo de cambio, el INEGI continúa presentando información sobre los indicadores e índice de los que monitorea institucionalmente y que no son útiles para hacer sentido de la realidad económica que estamos viviendo o que acabamos de vivir. El consumo privado se refiere al gasto que hacen las familias, las empresas privadas y las instituciones privadas sin fines de lucro en bienes y servicios de consumo. El gasto en bienes y servicios como alimentos, vivienda, donde se puede incluir también el alquiler, energía, ropa, salud, etcétera, entre algunos otros gastos más. Este consumo privado se ve influenciado en su resultado por diversos factores. Entre ellos destaca la confianza que tiene el consumidor en el desempeño de la economía, que también mide el INEGI, como ejemplo de un factor intangible, y también del ingreso disponible, como uno que es duro y medible también y que puede cuantificarse de forma directa. En la publicación que estoy a punto de comentar, el INEGI da a conocer el indicador oportuno de consumo privado, que no es el dato final u oficial, pero que sí permite conocer con anticipación la tendencia del consumo privado mensual y un resultado que será altamente probable. Mientras el indicador de consumo mensual se publica 9 semanas después del mes de referencia, el índice oportuno presenta una primera estimación en 2 semanas y una segunda más precisa en 6 semanas después de que terminó el mes en análisis. En este caso, el dato que me interesa es el del consumo oportuno del mes de febrero y de marzo de este año, en donde podemos darnos cuenta que para el primer mes el deterioro respecto al año pasado es de 2.2% y de 2.5% en marzo con cifras anuales. Es decir, la comparación, como lo acabo de mencionar, entre febrero y marzo de 2024, y en este momento nos encontraríamos por debajo de esta medida. No solo son ambas cifras negativas, sino que todavía en marzo se estaría profundizando esta caída. Aunque no se trate de cifras oficiales, que todavía vamos a tardar en conocer, lo más probable es que el número oficial se encuentre en este porcentaje negativo y con la tendencia ya explicada. Y evidentemente es preocupante, sobre todo cuando sabemos que aproximadamente el 69% o más de 2/3 partes del Producto Interno Bruto en nuestro país es originado por este consumo y que precisamente para ser menos vulnerables ante los embates que en este momento vive el comercio a nivel internacional, es precisamente este factor el que más deberíamos de fortalecer. En otras palabras, que el resultado dependa más de lo que se consume en México que de lo que podemos exportar. El deterioro del indicador es de preocupar, sobre todo porque apenas en enero se había tenido un ajuste al salario mínimo, porque en lo que va del año también el Banco de México ha rebajado en 2 ocasiones la tasa de referencia, la primera en febrero, el día 6, y posteriormente en marzo, el día 14. Si bien estas 2 rebajas se dan en el periodo de análisis y posiblemente su efecto sea todavía reducido, preocupa que a pesar de que los estímulos se encuentren en la dirección correcta, su efecto sea mínimo y la rebaja en el consumo sea patente. Una perspectiva más es la de transferencias internacionales o remesas. A pesar de que el valor de que medido en dólares o por el monto total empieza a caer durante 2025, por el tipo de cambio las remesas siguen llegando a nuestro país a niveles récord, pero simplemente no se están gastando al mismo ritmo que se hacía antes. Y aunque las cifras de empleo también indican que este se viene contrayendo en los meses de referencia, la caída todavía no es tan pronunciada como para explicar también esta disminución en el consumo privado. En otras palabras, el sector privado está gastando menos en previsión a tiempos más difíciles y no por una menor cantidad de recursos disponibles. Regresando a las lecciones de economía keynesiana, cuando el sector privado deja de gastar, quien tiene que llevar a cabo la función de gasto es precisamente el gobierno. Tristemente, en el informe publicado apenas el 1 de abril pasado por parte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, constata que el mes de febrero llevábamos un ejercicio acumulado de 13.4%. La hasta el momento pronosticada recesión técnica podría profundizarse también por un actuar insuficiente del gobierno federal. Lo que es peor, este subejercicio representa un 19.4% menos en términos netos que el ejercicio que teníamos también durante el mismo periodo de 2024. No solo el sector privado gasta menos, el gobierno también. Aunque ya sabíamos que durante 2025 se gastarían menos recursos después del dispendio de 2024, es de hacer notar que el dinero que en este momento se encuentra circulando en la economía es mucho menor que el del año pasado. Por lo tanto, al gobierno federal, por favor, hay que atajar el subejercicio lo antes posible. Y para el público en general, el escenario de recesión simplemente continúa fortaleciéndose con la revelación de todos estos datos nuevos. Entonces, simplemente hay que seguir cuidando nuestro empleo, revisando también nuestro gasto, y parece ser que parte de esta revisión ya se encuentra manifestada precisamente en esta disminución al consumo privado. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Es decir, Juan Pablo, que cuando hablas de la reducción del gasto de los privados, no solamente son las empresas o las compañías, sino incluso los particulares como tú y yo que dejamos de gastar porque no tenemos ya dinero.
Exactamente, no, y puede que sí exista el recurso, simplemente lo estamos haciendo en previsión a tiempos peores. Es decir, no se ha disminuido tanto el empleo, las remesas siguen llegando, básicamente es que la gente está empezando a gastar menos por temor a cómo le puede ir a la economía un poco más adelante, a su economía en particular.
Claro, sí, veían algunos expertos yo sobre todo en materia de turismo, de que decían que sí alcanzaron algunas personas en esta semana pasada a salir de vacaciones. En el caso de la zona metropolitana se notó una ausencia de personas en la ciudad, pero no quedaba claro si se habían ido a los destinos turísticos o se quedaron mayoritariamente en casa para incluso no salir ni dentro de la zona metropolitana.
Exactamente, sí, las cifras así lo están indicando, y lo que es peor, faltaría todavía conocer un poquito después, aproximadamente en la tercera semana de mayo, el primer indicador oportuno de abril, para saber lo que sucedió en estas vacaciones, pero simplemente la tendencia se está profundizando, 2.2 en febrero, 2.5 en marzo. Entonces, la contracción sigue, y de estar en el escenario de recesión, parece que esta se estaría profundizando.
Claro, la siguiente medición importante será junio, Juan Pablo, en el segundo trimestre.
Básicamente, para que podamos decretar que sí existe esta recesión técnica, deberíamos de esperar a que concluya básicamente este mes de abril para poder tener un primer indicador oportuno del PIB, pero para el indicador oficial sí tendríamos que esperar hasta el mes de junio.
De acuerdo, pues muchas gracias por el análisis, Juan Pablo.
No hay de qué, Víctor, hasta hoy a la orden.
Gracias, muy buenos días, Juan Pablo Huerta, nuestro comentarista en materia económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a tener en cuestión de segundos el enlace con Fernando Núñez Santiago para el segundo reporte en materia de seguridad. Y mientras tanto, participación del auditorio. Le recuerdo también que estará José Luis Jiménez Castro con su reporte esta mañana.
Antes déjame anunciarle o informarle al auditorio a quien tendremos en unos minutos más. Hablaremos con Jessica Gutiérrez Orozco. Ella es jefa del Departamento A del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y estaremos hablando de estos exámenes o estas pruebas de ADN que se estarán levantando a los familiares de personas desaparecidas. Así es de que quédese con nosotros para que nos dé los detalles de la información. Bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp.
Vamos ahora hacia el reporte de Fernando Núñez. Está en línea telefónica. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Saludándolos con gusto de nueva cuenta para darles a conocer un acontecimiento que se ha registrado durante estos últimos minutos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que durante estas primeras horas del día se localizó allá sobre la calle Amanecer de la colonia Horizontes el cuerpo de un hombre, el cual ya no contaba con signos vitales. Tras hacer el reporte a la línea de emergencia 911, paramédicos y policías se trasladaron hasta este punto y efectivamente confirmaron pues la veracidad de este reporte. Una persona del sexo masculino se encontraba sin vida y presentaba múltiples huellas de violencia, entre ellas múltiples golpes en su cuerpo, pero también lesiones generadas con un arma punzocortante, estas que pues parecían ser generadas con un machete. Principalmente en el cuerpo y en el rostro es donde presentan múltiples heridas. Así lo confirmaron ya los paramédicos y la autoridad competente, que se trasladó hasta este punto de la zona metropolitana de Guadalajara. En este momento, estas confluencias de Amanecer y Emiliano Zapata del municipio de Tlaquepaque se encuentran acordonadas y resguardadas, evidentemente mediante el apoyo de la autoridad competente. En tanto, se lleva a cabo la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el área de homicidios, que se encuentra presente ya con esta apertura de la carpeta de investigación. Por su parte, también personal forense trasladará el cadáver al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se continuará con esta necropsia correspondiente a la ley, que permita determinar de entrada cómo es que esta persona habría fallecido a pesar de estas lesiones que presenta, si se trataría de lesiones con arma punzocortante o si es que habría sido golpeada previamente, y por supuesto que la investigación permita dar con el paradero de quién o quiénes resultan responsables. Hasta el momento no hay como tal certeza o información sobre presuntos causantes debido a las condiciones de la zona y a que el cuerpo fue localizado poco antes de las 5 de la madrugada, ya después posteriormente el arribo de la autoridad, y continúan con la investigación pertinente. Compañeros, en materia de seguridad, de la información más relevante de los últimos minutos que se ha registrado.
Bien, te agradecemos, Fernando, el reporte. Muy buenos días.
Compañeros, muy buenos días. Seguimos pendientes.
Hasta luego, Fernando Núñez, Santiago.
Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Ya está José Luis Luz. Bueno, enseguida estarán marcándole a José Luis Jiménez Castro. Antes tenemos participación del auditorio. Heriberto Granados pregunta cómo se puede reportar a unas personas que tiran residuos en la alcantarilla al 070 del Ayuntamiento de Guadalajara, si es que vive en este municipio. Dice que tiran los restos de basura de su negocio, que es una taquería en la colonia Oblatos, municipio de Guadalajara, efectivamente al 070 del Ayuntamiento. Blanca Salcido, me da mucho gusto que sancionen a las personas que tiran basura en la calle. Hay mucha gente cochina y también hay indigentes que acumulan basura. Pregunta si se va a hacer alguna estrategia en lo particular con los indigentes, una población que ha crecido mucho en los últimos años y quiere saber exactamente qué tiene pensada la autoridad.
Sí, bueno, tenemos más participación del auditorio, pero ya está listo José Luis Jiménez Castro, él en línea telefónica con su reporte. Huicho, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Hola, ¿cómo te va, Víctor? ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días. Bueno, no hay que olvidar 33 años de las explosiones del 22 de abril allá en el sector Reforma de Guadalajara. Que no se nos olvide, yo lo comentábamos ayer en punto y seguido, que no se nos olvide, porque de repente las nuevas generaciones de políticos, de funcionarios, incluso hasta de reporteros, pues tenían, no sé, 10, 12, 14 años, y conforme vayan avanzando las generaciones, bueno, se está olvidando un poquito, sobre todo más que la tragedia misma, lo que ocasionó esa tragedia, ¿no? El culpable, Pemex, ¿cómo se dio esa situación? Hasta el momento no se ha desenmascarado del todo toda esta situación. ¿Cuántos muertos hubo realmente? Hay quienes aseguran que fueron más de 200 y tantos, que era la cifra oficial. O sea, que no se nos olvide esa tragedia, reitero, lo que ocasionó. Vamos a pasar un pedacito de lo que se vivió hace 33 años aquí en Radio Metrópoli. Una de los detalles que más comento fue cuando me acerqué a aquella casa de la calle Cante y giraba por Francisco Silva Romero, en donde había una familia que no había podido dormir por el olor tan intenso a gasolina. Imagínese usted, abría las llaves del lavabo, de la regadera, el agua, y se impregnaban las manos de gasolina. Y el olor estaba, no en la calle, adentro de la casa, en las recámaras, en el baño, en la cocina, olía a gasolina. Esto es algo de lo que nos decían, pues a las cerca de las 7 de la mañana, de hace 33 horas, hace 33 años, aquí mismo en Radio Metrópolis. Escuchemos.
No dormimos, tenemos dos noches de no dormir, porque yo con el dolor muy fuerte. Empezó desde antier, como a las 5 de la tarde, pero ya la noche fue más fuerte. Y él, bueno, todavía de noche no sabíamos qué, y nosotros creíamos que era nada más aquí, en la casa, pero ya todo el mundo empezó a decir y a decir. Y anoche, y menos, anoche no dormimos de miedo.
Oiga, antenoche, desde el momento mismo en que detectaron el olor por primera ocasión, ¿se comunicaron ustedes a los bomberos, a alguna corporación en especial?
No, aquí en mi casa no, pero creo que sí hubo alguien que sí se comunicó.
Señora, me llama la atención que aquí en su domicilio huele a gasolina acá adentro. Huele más aquí adentro que allá afuera, en la calle. ¿Por qué, señora?
No sé.
¿De dónde se viene ese olor?
Será, no sé, pero toda la casa está así.
En especial los baños, las llaves del agua.
Creo que los baños, porque al abrirlos uno, se siente el olor, le da a uno el golpe muy fuerte.
Ayer usted dice que no pudo dormir, ¿por qué?
No, aparte del olor, el miedo. Ajá. Tenía miedo que quedarme dormida con aquello, no dormirme, sino una especie de intoxicación o algo, pero el miedo fue todo.
Pues señora, le agradezco mucho y espero pues que aunque sea en la mañana, duerma un poquito, ¿verdad?
Gracias, señora.
Bueno, pues yo le decía, aunque sea en la mañana, duermo un poquito. Bueno, pues esa mañana ya no ocurrió, porque 3 horas después de esa entrevista, aquello reventó, aquello explotó. Una situación de verdad bastante lamentable, o algo que no se olvida. Y de hecho, es estela contra el olvido. Hoy será escenario precisamente de varios eventos que realizará el Grupo 22 de Abril en Guadalajara. A las 9 de la mañana habrá un evento cívico de ofrendas florales en el Monumento Estela contra el Olvido. Hay esta celebración de Anarco a las 9 de la mañana, ya prácticamente en media hora. 9:15 de la mañana será habrá un mensaje por parte de la agrupación justamente Estela contra el Olvido. Ahí mismo el templo de San Sebastián de Analco. Luego habrá presencia de autoridades, no sé qué autoridades vayan a estar, no sé si la presidenta municipal, el gobernador, aún no sabemos quiénes vayan a acudir. También habrá testimonios de sobrevivientes a las 9:45 de la mañana, y luego habrá un evento religioso a las 10:30 de la noche, ya dentro del templo de San Sebastián de Analco, y cerca de las 12 concluirán estos eventos por parte del grupo 22 de abril, o como se le conoce, 22 de abril en Guadalajara. Otros grupos independientes también harán lo propio. Normalmente se hace otra misa ahí en San Sebastián, en Analco y Gante, perdón, es a Bartolomé de las Casas y Gante, ahí se hace otra misa, y bueno, cada quien lleva a cabo sus recuerdos, sus nostalgias, sus oraciones. Así que 33 años ya de las expresiones en el sector Reforma de Guadalajara. Mi querido Víctor, gracias por el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, 33 años. Esta entrevista que nos transmitiste, ¿más o menos a qué hora la realizaste antes de las explosiones?
Era las 7 de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana era cuando llevé a cabo esta entrevista.
De hecho, recuerdo que pensábamos, José Luis, que seguías ahí en la zona cuando explota, y había mucha preocupación porque la gente incluso preguntaba dónde estabas.
Sí, lo que comentábamos, lo que comento reiteradamente, la famosa chamarra de Notisistema, que le decía ahí Notisistema, y que le decía Manuelito Martínez, que nada, Juanito, era Manuelito Martínez, era nuestro conductor de la unidad móvil Notisistema, que en paz descanse, él posteriormente falleció. Y le digo, voy a poner esta chamarra, Manuelito, por si explota esto, por lo menos para que nos identifiquen. De hecho, él fue el que me lo propuso, ponte esto para que si explota, se identifiquen. Me lo digo hasta un poquito sonriente, mira, bendito Dios, aquí seguimos.
Sí. Qué buena noticia, José Luis, y qué lamentable, pues, recordar esa situación tan crítica, dolorosa a la familia. Supongo ya no la volviste a localizar.
No, ya cuando regresamos, porque resulta que la explosión fue pasadita de las 10 de la mañana. Acuérdense que cuando estaban Jaime García Díaz y Ana María González Martínez, ellos terminaban antes el informativo de Notisistema, o de Radio Metrópoli, mejor dicho, terminaba a las 10 de la mañana. Ya después seguía Ana María con su programa de la receta del día y otras, ya terminaba a las 10 de la mañana. Mi último reporte lo pasé poquito antes de las 10 de la mañana. Dijo, bueno, pues vámonos a desayunar. Y justamente cuando nos íbamos a desayunar es cuando vino esa explosión. Si no, pues ahí nos hubiera tocado por 10 minutos, y de hecho le tocó a varios bomberos. Ustedes recordarán que varios bomberos murieron ahí, pues al pie prácticamente del cañón y de las alcantarillas que estaban vigilando.
Bien, se comunica, mira, José Luis, María Elena Sosa Sánchez nos da una información muy triste, porque dice que hace 33 años se me murió mi hijo de 19 años, Jorge Jiménez Sosa. Yo vivo en la calle Constancia, en la colonia Fraccionamiento Real. Se bajó en la calle de Gante y Analco porque iba a Plaza del Sol y quiso invitar a dos amigos más, y murieron los tres jóvenes. Yo lo encontré en el CODE al día siguiente, encontré su cuerpo, y hoy le agradezco a Dios al menos haberlo despedido, haberlo encontrado, aunque no se supera la pérdida de un hijo. Es la llamada, bueno, nos apachurra el corazón, de María Elena Sosa Sánchez, de lo que vivió precisamente hace 33 años.
El CODE se convirtió en un improvisado servicio médico forense, ustedes sí, recordarán, que llevaron a los cuerpos. Incluso urgía hielo, se solicitaba hielo con urgencia, porque pues ante la falta de identificación de los cuerpos se empezaban a descomponer varios de ellos. Me acuerdo que, bueno, pues era impresionante ver cómo, pues, hilillos, hay veces hasta de sangre, incluso revuelto con un poquito de agua, de hielo, estaban, pues, ahí, en la zona del CODE, en la plancha del CODE, que, como te digo, fue el lugar donde mucha gente fue identificada y ya fallecida.
Bien. Gracias, José Luis.
Hasta luego, muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
En Buenos Días, Metrópoli.
Saludamos a Jessica Gutiérrez Orozco. Ella es jefa del Departamento A del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ellas tendrán actividad precisamente en la población de Magdalena para una toma de muestras de ADN. ¿Está rebotando el sonido? No sé si es en cabina o...
O su línea.
¿Tendrá altavoz, Jessica? Jessica, tendrá...
Bueno, se cortó la comunicación.
Ahí está la respuesta.
Bueno, tenemos dificultades con el enlace, bueno. Pero bueno, la intención es tratar de hacerlo con ellos y que podamos escuchar lo que tienen que decir. Dice Miguel Rodríguez, soy una persona con discapacidad visual, el motivo de mi mensaje es si me pueden ayudar con el número de chat donde está la nueva convocatoria para Yo Jalisco, ya que se me hizo imposible ingresar a la anterior convocatoria, es lo que dice en el comentario. La plataforma sí, enseguida te lo compartimos, no es para nuevos registros, es solamente para obtener información de los programas que hay, digamos, disponibles en el estado y para que tú puedas obtener detalles de dónde participar. Enseguida te lo pasamos, 3351-103009.
Bien, saludamos a Jessica Gutiérrez Orozco, ya en la línea telefónica. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya, se escucha perfectamente. Jessica, platíquenos un poquito sobre las actividades que tendrán en la población de Magdalena para la toma de muestras de ADN para los familiares que buscan alguna persona desaparecida.
Sí, claro, estamos ofreciendo este servicio a familiares de la región Valle que tengan pues una persona desaparecida. La brigada consiste en tomar unas entrevistas, se toma una entrevista contextual donde se recaba información de la persona que está desaparecida, se documentan características individualizantes que tenga la persona que se está buscando, por ejemplo, tatuajes, cicatrices, alguna seña particular, y se estarían tomando también lo que son muestras de ADN a familiares cercanos. En este caso, nos interesa que acudan padres, hermanos e hijos.
Padres, hermanos e hijos, ¿a partir de cuándo?
Estaríamos dando el servicio de los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de abril.
Uh-huh. La interrumpí cuando estaba dando otra información.
Ah, sí, bueno, comentaba que las tomas de muestra de ADN son sanguíneas, pues no es necesario que los familiares vengan en las lunas y pues es importante que acudan con una identificación oficial para realizar la toma de la muestra.
Sí, ¿por qué se hace en la población de Magdalena?
Estamos haciendo brigadas regionales, se tiene ya una planeación para todo el año y en este mes tocó en la región Valle. De hecho, vamos a tener una brigada la siguiente semana en Cocula también.
También en Cocula. ¿Se les da alguna información extra a los familiares de la información que pueden proporcionar y que puede servir para la investigación?
Sí, claro, es importante que acudan con toda la documentación general que tengan de la persona desaparecida. Por ejemplo, acta de nacimiento, CURP, si llevan algún proceso de búsqueda con alguna institución, también es importante que lleven como toda su documentación en relación a la búsqueda y llevar fotografías de la persona que están buscando.
Uh-huh. Escuchaba que mencionaba la palabra tatuaje y me preguntaba si el tatuaje se ha convertido en una herramienta potencial de identificación de una persona.
Sí, de hecho, justamente aquí en el Centro de Identificación Humana lo estamos utilizando como pues un sistema que nos orienta para la identificación humana y es un sistema de comparativa de características individualizantes y dentro de estas características pues va lo que son los tatuajes.
Jessica, ¿qué será con esta información que proporcionarán los familiares de personas desaparecidas?
La información se va a pasar a áreas de aquí del centro. Tenemos un equipo multidisciplinario, el cual trabaja en diferentes procesos para llegar a la identificación humana. Toda la información que se recabe, tanto documental como las muestras genéticas, se van a comparar con los cuerpos que tenemos aquí sin ser identificado, con la intención de ver si hay alguna coincidencia con las familias que están buscando a una persona.
Pero ya hay registro entonces de ADN.
Se tiene aquí una base de datos, aquí en el centro y en el Instituto Jalisciense, y se va a estar comparando esta información que se recabe en la brigada con las personas que están aquí sin identificar.
Uh-huh. ¿Qué ha sucedido en otras poblaciones donde han tomado ya muestras? ¿Cuánto tiempo tardan en levantar estas tomas? ¿Cuánto tiempo entretienen a las personas? Y quienes no tienen una denuncia, ¿qué pasa con ellas?
El proceso tarda aproximadamente 2 horas, para tomar la entrevista y recabar las muestras de ADN. Se les pide a los familiares que agenden una cita. De hecho, les puedo proporcionar el número de teléfono para que pidan más información. Se pueden contactar con nosotros al 3314-11-2215. Lo repito, 3314-11-2215. Y pues una vez que se recaba toda esta información, yo digo que se comparte con las áreas que trabajan en los procesos de identificación. Y pues ya una vez que se analiza todo el proceso, si hubiera alguna coincidencia, se le notifica a la familia. En relación a las personas que no tienen una denuncia, pues no es necesario o no es requisito que cuenten con una denuncia, se les puede atender a todas las personas que se acerquen a la brigada.
Sí, ustedes estarán en Magdalena, pueden acudir las personas de otros municipios y generalmente, Jessica, ¿cuántas personas responden a este llamado de la autoridad?
Sí, se pueden acercar a los municipios aledaños. La brigada se hace en el municipio de Magdalena porque es de los municipios como más concurridos de lo que es Zona Valle. Y sí hemos tenido buenas respuestas a las brigadas que hemos tenido. Ya tenemos alrededor de 2 años haciendo estas brigadas. Hemos estado recorriendo varios municipios de Jalisco y sí hemos tenido muy buena asistencia por parte de las familias.
Uh-huh. ¿El equipo que hace la toma de muestras es un equipo capacitado, especializado?
Sí, somos un equipo multidisciplinario. Está personal que es criminólogo, criminalista, es psicólogo, trabajadores sociales, y tenemos una capacitación pues enfocada a lo que es la toma de muestras de ADN y el perfil general del equipo que vamos a trabajar con las familias. Tienen un perfil social, que es un perfil que está enfocado a la atención de las familias. Está capacitado justamente para tratar estos temas delicados.
¿Cuántas poblaciones calendarizan al año, Jessica?
Estamos haciendo aproximadamente 2 brigadas regionales por mes. Y este mes toca justamente Magdalena y lo que es Cocula.
¿Y cuántas poblaciones del estado ya han sido cubiertas?
Aproximadamente llevamos alrededor de 40 municipios ya cubiertos.
Sí. ¿Qué pasa en este caso cuando una muestra de ADN coincide con una de las personas localizadas?
Por parte del centro se le notifica al familiar, se notifica a las autoridades correspondientes que se encargan como del proceso para la entrega de las personas fallecidas, que se logran identificar, y se le da este acompañamiento a la familia durante todo el proceso para lograr la restitución de su familia.
Entonces, repítanos, Jessica, por favor, para las personas interesadas, ¿cuáles son los requisitos para acudir a esta brigada itinerante que estará por 3 días en Magdalena? ¿Qué documentos tienen que llevar y qué información sobre el contexto, sobre su familiar, sobre la población, sobre la fecha de desaparición, pues tiene que entregarles?
Sí, claro, es importante que las familias que acudan pues tengan como la información general de la persona que se está buscando, características individualizantes que tenga la persona desaparecida, llevar toda la documentación que tengan de la persona que está desaparecida o de algún proceso que tengan ya en relación a la búsqueda, llevar fotografías donde se pueda apreciar el rostro y si tienen fotografías de características individualizantes como tatuajes, es importante que las lleven, así como también nos interesan fotografías de donde se vea su dentadura. Es un sistema de identificación que estamos utilizando y también nos ha funcionado tener fotografías para hacer como comparativas con las personas que están sin reclamar. Y es importante también que acudan con una identificación oficial para el proceso de toma de muestra de ADN.
Entonces dice que pueden ir padres, hermanos e hijos.
Es correcto.
¿Y se les hace una toma sanguínea?
Sí, es una punción en su dedo. Es como cuando se toma la glucosa. Se toman unas gotas de sangre en una tarjeta de FTA. Y pues ya es el proceso que llevamos para la obtención de la muestra de ADN.
¿Cuál será el siguiente municipio a visitar? ¿Tiene alguno contemplado?
Sí, tenemos la siguiente semana Cocula. Ajá. Y sería también en la Casa de la Cultura.
En el centro de Cocula. Junto a la, muy cerca de la presidencia municipal, sí.
Es correcto.
¿Y en Magdalena en dónde estará esta brigada?
En Magdalena estaremos ubicados en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería. Está ubicado en calle Hidalgo Poniente, número 25, Colonia Centro. También está justo en la plaza principal de ahí de Magdalena.
¿A partir de qué hora comenzará la jornada?
El servicio estará disponible para las familias de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Uh-huh. 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nos dejaba un número telefónico que repito, 33-14-11-22-15. ¿Está correcto?
Es correcto.
Bien. Pues Jessica, no sé si le gustaría agregar algo más, hacer la invitación al auditorio que nos escucha para que estas familias pues vayan a que les hagan esta toma de muestra.
Sí, invitar a toda la población de Región Valles y regiones aledañas que acudan a la brigada. Si tienen alguna duda con respecto a lo que se tiene que llevar, favor de comunicarse al número de teléfono que se proporcionó. Y pues que estén al pendiente de nuestras redes sociales de aquí del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que ahí se van a estar publicando las brigadas que tendremos en los próximos meses.
Muy bien, pues muy agradecidos con la información, Jessica Gutiérrez Orozco, jefa del Departamento A del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Muchas gracias.
Gracias y muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Las Metrópoli 855.
Bueno, el teléfono 3314-1122-15, 3314-1122-15.
Bien, gracias a las personas que se han comunicado con nosotros. Ahí dicen, acá hay más mensajes, dice, gracias a las explosiones del 22 de abril ganaron los del PAN y se volvieron ricos. Otro más dice, comentarles que el presidente de Zapopan, Franje, debería de darse una vuelta por carretera Colotlán, que a los camiones de la basura se les sale la basura y esa carretera se encuentra llena de basura. Pedirle que haya personal que limpie la carretera y en vez de presumir un municipio, no solo estar sentado, que salga y revise cómo está el municipio.
Ramón González, por su parte, invita a Pablo Lemus para que se vaya a trabajar en el macro periférico, si es que se puede subir, porque en realidad todos los días vamos como cajetilla de cigarros. Es pésimo el servicio, así es de que don Ramón está molesto con justa razón y le pide a Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, que tome cartas en el asunto. De entrada lo invita a que transite, a que se suba, a que circule en el macro periférico.
Dice que quiero reportar un incendio en una de las rejillas de ventilación dentro del paso a desnivel de Américas a la altura del SAT, que provoca mucho humo y puede provocar un accidente. Pueden hacerlo saber de las autoridades. No es un incendio en las rejillas, estaba incendiando un vehículo en el túnel. Y ese humo que usted vio salir de las alcantarillas es procedente del vehículo siniestrado. Ya el reporte fue derivado y se está atendiendo por parte de los elementos de Protección Civil y bomberos.
Benjamín García dice que el viernes pasado fueron al centro histórico a caminar con su familia. Fue una lástima ver catedral después de la marcha del 8 de marzo. Estaba grafiteada y vandalizada. Él preguntó al ayuntamiento de Guadalajara por qué no limpiaban la fachada y le respondieron que tiene que autorizar el INAH para poder limpiarlo porque es un edificio protegido y le dijeron la verdad, eso es lo que sucede. Miguel Rodríguez, soy una persona con discapacidad visual, me pueden pasar el número telefónico para contactarme con el programa Jalisco Incluyente, por ahí lo tenemos, ¿no, Víctor?
33-51-10-30-09, es un chatbot, 33-51-10-30-09, donde usted puede consultar los programas disponibles y los requisitos para los mismos.
Hace 15 días hice un reporte de un toldo que está en la calle Santa Rita, en la colonia Lomas de Oblatos. En el 070 me dieron el número 370897, pero hasta la fecha no han venido a revisar y el toldo sigue a media calle.
Acá nos dice una pregunta, si mi vehículo no pasa la verificación, ¿sí me entregan las placas? Sí, en teoría sí le pueden entregar las placas. El problema es más bien que el vehículo no podrá circular por el tema de los contaminantes. Tiene dos oportunidades para hacer la revisión. Si ya finalmente no aprueba, se le pide que haya una revisión exhaustiva mecánica, y en caso de que definitivamente la unidad ya no pase, tendrá que consultar con la Secretaría de Medio Ambiente a través de verificación responsable qué sucederá con la unidad, si es factible que pueda seguir transitando o tendrá que buscar alguna alternativa para movilizarse. Eso es lo que está ocurriendo, pero de las placas se las tienen que entregar porque eso ya técnicamente pues es parte de los requisitos. Dice otro de los mensajes que tenemos por acá, el 22 de abril no se olvida, y también no se olvida quién estaba al frente de Protección Civil y en lugar de evacuar puso a los bomberos a cuidar las alcantarillas. Una vergüenza es lo que dice Betty Martínez en su comentario. Muchas gracias por su mensaje. Y también Alicia Tinoco, gracias por su comentario, dice: me gusta mucho oír a José Luis, sobreviviente de las explosiones. Lo escuché en esos días en la estación durante 24 horas. Yo vivía por Centro Médico y tengo más de 40 años escuchándolos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vamos. Vámonos al resumen local Notisistema de las 9 de la mañana. Continúe con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Viene el programa de política.
Así es. Nos escuchamos mañana. Gracias.
Buenos días.
Hasta luego.